Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de información deportiva, la cita con el deporte, hasta las 3 de la tarde con la mejor y más completa información deportiva. Hoy para, como siempre, hablarles de esa Unión Deportiva Las Palmas que está prácticamente desahuciada a los ojos de todo el mundo, salvo a los ojos de los futbolistas de Pimienta, en concreto a los ojos del tinerfeño Alberto Moleiro.
Nada, yo creo que el equipo, tenemos una plantilla con mucho talento. Yo creo que hay que apretar un poquito más, que es lo que no nos está dando. Si no nos está dando por algo, tenemos que plantearnos cosas, cuestionarnos cosas, y yo creo que vamos a darlo todo a partir de ahora, y yo creo que nos vamos a meter. Yo estoy convencido que nos vamos a meter y creo que va a pasar.
Bueno, pues ahí queda eso, el presagio, el vaticinio, la promesa de Alberto Moleiro. Le vamos a tomar la palabra, con lo cual lo tienen que cumplir los futbolistas de García Pimienta. Ahora mismo parece una quimera, una utopía auténtica, pensar que la Unión Deportiva de Las Palmas se puede meter en esa sexta plaza. Está 8 puntos por debajo del Girona, que fue justamente el equipo que nos pintó la cara el pasado fin de semana. 9-3, 9-4, casi que in extremis ganó el Club Baloncesto Gran Canaria en la cancha del Ratio Farm ULM en una nueva jornada de la Eurocup. Esto decía al acabar la contienda Miquel Salvo, jugador del Granca.
Nosotros no miramos más allá del siguiente partido, así que es lógico que estar en estas alturas de la temporada, que ya se acaba la fase de grupos, estar en primera posición, pues dice mucho del trabajo del equipo durante el inicio de temporada en Eurocup. Pues ha estado muy sólido y yo creo que tenemos que acabar así, en esta buena dinámica, o intentar acabar lo mejor posible para tener ese factor cancha que va a ser muy importante en los playoffs.
Un Club Baloncesto Gran Canaria que ha sumado 3 victorias consecutivas en la Liga Sabía, que justamente mañana se enfrentará al Juventud en tierras catalanas, en Badalona, en un partido aplazado correspondiente a la jornada número 20. Hoy hablaremos de Segunda División B, de un Panadería Pulido que está embalado, que está lanzado en las últimas jornadas, 3 victorias en los últimos 4 compromisos, con 2 victorias consecutivas. Se impusieron 1-2 a domicilio. Hablaremos con el guardameta Álvaro Hormiga, con el presidente del Sanfer, de la Unión Deportiva San Fernando, Serafín Herrera, con el que queremos hacer balance de la temporada. Un San Fernando que logró por primera vez una victoria ante un equipo peninsular. No lo había logrado en este grupo cuarto de la segunda ref. Además, tendremos balonmano, porque el Rocasa Gran Canaria ya sabe el rival en cuartos de final de esa Copa de la Reina que va a tener lugar a finales de abril en San Sebastián, el Costa del Sol, el Málaga Costa del Sol, un hueso duro de roer. Claro que el resto de equipos también lo son, será el rival en cuartos de final. Hablaremos con el presidente del Club Voleibol Guagua, Juan Ruiz, de esa recogida de alimentos solidario que se presentó esta mañana en el Centro Insular, y también de la baja de Giovanni Hernández, el cubano, y algunas cositas más en tiempo de deportes, aquí en Deportes COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Por supuesto, también hablaremos de baloncesto, no solo de ese partido del Club Baloncesto Gran Canaria, sino con don Juan Carlos Arteaga, ex entrenador, una leyenda del mundo de la canasta, en la parcela arbitral, que el lunes por la noche recogió en un acto espectacular organizado por Gigantes del Básquet, de nuevo de manera presencial, un galardón que le convierte en leyenda. Árbitros de leyenda fue el galardón, el premio que recogió Juan Carlos Arteaga, con el que hablaremos un poquito más tarde. Pero toca hablar de ese partido, sábado 5:15 de la tarde, en el campo de un Valladolid que, aunque perdió la semana pasada y de qué manera, 3-0 ante el Oviedo, se mostraba absolutamente intratable, con 11 jornadas sin perder, con 9 goles en 2 compromisos ante la Morevieta y ante el Tenerife, que seguro va a querer retomar el camino de la victoria. Hablamos con nuestro compañero en COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Se entiende como un accidente ese 3-0 que escuece doloroso en el campo del Oviedo?
Yo creo que la afición lo ha encajado como algo que puede ocurrir dentro del ámbito deportivo. Entre tú y yo, era imposible que un equipo aguantara 21 jornadas, que eran las que quedaban, sin perder un partido. Y más en una segunda división tan igualada como es la española. Nadie ha atribuido una dosis de pesimismo más allá de lo que significa una derrota, y el que el Almería se te escape un punto más, el Eibar 3, o se te acerque 3 el Tenerife, y es cuantitativamente como se ha valorado esa derrota, además que viene condicionada por haber estado 77 minutos más en dos descuentos con un jugador menos en el terreno de juego. Sí que es verdad que se le puede criticar a Pacheta su lenta reacción ante esa situación, que aprovechó muy bien el Real Oviedo. Pero vamos, que de ahí a hablar de un bache como el que tuvo entre las jornadas 7 y 10 el Real Valladolid, donde no sumó un solo punto, donde encajó además muchos goles, no creo que nadie esté pensando en esa situación.
Si alguien por ahí, Juan Carlos, habla de bache con esa derrota, pues le puedes poner como ejemplo a la Unión Deportiva. Entonces lo nuestro es un socavón enorme.
Pero vamos a ver, porque estamos en una sociedad en la cual una derrota se puede ver como un accidente, efectivamente, o se puede ver como el principio de un túnel sin fondo. Entonces, bueno, pues aquí la gente afortunadamente confía en el entrenador, confía en la plantilla, el rendimiento en Zorrilla es espectacular, los números del Real Valladolid en casa son realmente envidiables, y yo creo que nadie va a afrontar el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas del próximo fin de semana como la posibilidad de volver a caer de nuevo en el pozo. A mí me parece particularmente que hubo demasiados condicionantes en ese encuentro ante el Oviedo como para pensar que el Real Valladolid ahora mismo es un equipo que puede empezar a tener que remar contra corriente.
Pero además, trayectoria espectacular la que está mostrando el Valladolid, sobre todo en la segunda vuelta. Lo que sí quedó un poquito de penitas es justamente por eso, ¿no? Porque empató en casa la Almería y era la oportunidad, Juan Carlos, de recuperar la segunda plaza y de tumbar al tercer puesto a una Almería que ni recordamos, ¿no?, cuando ocupó esa posición en la tabla.
Bueno, pues fíjate, aún así, el Real Valladolid depende de sí mismo porque la Almería tiene que visitar Zorrilla, que a nadie se le olvide ese detalle, ¿no? La Almería tiene que venir aquí, y si antes de ese partido los dos equipos suman la misma cantidad de puntos, el Real Valladolid seguirá dependiendo de sí mismo, evidentemente también el Almería, ¿no?, cuando tenga que visitar el estadio José Zorrilla, pero parece que esta Almería no es tan contundente como el de la primera vuelta. Entonces, han cambiado los papeles, han cambiado los roles de los equipos en la trayectoria de la segunda división, y yo creo que nadie, absolutamente nadie, está pensando ni que ese partido sea una final, porque quedarían creo que 4 o 5 todavía después, y creo que nadie piense que este fin de semana el Real Valladolid pues puede verse perjudicado cuando tiene virtualmente garantizada su presencia en el playoff. Es decir, uno de los grandes premios que te da la segunda, la medalla de plata, ya la tienes, ¿no? Que es la de conseguir el playoff, la de oro es conseguir el ascenso directo. Y en ese playoff, pues con 2 partidos en Zorrilla, pues el Real Valladolid es capaz de cualquier cosa. Pero, insisto, nadie puede pensar ahora mismo que el Real Valladolid esté en un bache, y tampoco nadie puede pensar ni que el Eibar haya ascendido ya, ni que el Almería sea más allá de un candidato, igual que lo puede ser el Club Deportivo Tenerife, lo puede ser el Real Valladolid o incluso la Ponferradina.
Pues sí, fíjate, acabamos de escuchar, Juan Carlos, a Alberto Moleiro, el talentoso mediapunta tinerfeño de la Unión Deportiva, que habló esta mañana en sala de prensa, decir, además se mostró muy convencido en que se van a meter en el playoff de ascenso, y claro, eso pasa por puntuar o por ganar en Pucela. ¿Le concedes posibilidades de victoria a la Unión Deportiva en Valladolid?
Sí, por supuesto. Son 11 jugadores de fútbol con una calidad suficiente para ganar o en el estadio de Gran Canaria o en cualquier campo de España, pero se van a encontrar enfrente a un equipo que, entiéndaseme bien la definición, un auténtico kamikaze. Es decir, el Real Valladolid empieza a atacar y parece que le va la vida en ello. Si mete el primero va a buscar el segundo, si mete el segundo va a buscar el tercero.
Una apisonadora, ¿no?
Sí, fíjate que precisamente el otro día el Amorebieta plantea un partido, en el último partido en casa, un partido con una presión casi en el borde del Valladolid y se lleva 5. Es decir, que es que ahora mismo no hay una forma fija de neutralizar al Real Valladolid, porque cuando no brillan los de fuera, brillan los que juegan por dentro, cuando no, pues como ocurrió en el Heliodoro, de los 4 goles, 3 los marcan los defensas. Es decir, de cara a gol, el Real Valladolid 11 contra 11 está en un momento dulce. El problema es ese, ¿no?, que el otro día más de 3/4 partes del partido tiene que jugar con uno menos. Pero vamos, que la Unión Deportiva Las Palmas y cualquier equipo de la categoría se puede llevar puntos de Zorrilla es evidente. Es muy complicado porque además la racha indica que el Valladolid en casa es muy solvente, pero naturalmente la Unión Deportiva Las Palmas, además, con jugadores muy poco habituales, tuvo un papel decoroso aquí en la Copa del Rey, aunque cayó eliminado. el pasado mes de diciembre, pero a mí me parece que en un principio de los que configuraban la parrilla de salida en las primeras líneas de la parrilla en esta temporada para ascender, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas estaba, no sé si en la pole, pero estaba en primera línea seguro.
Pero fíjate, compañero, me lo pones, me la dejas botando para justamente hacerte la siguiente pregunta, más que pregunta, una reflexión, ¿no? Efectivamente, estaban Las Palmas, el Valladolid y otros tantos equipos que están arriba en la pole, pero son 17 puntos, ¿eh? Es que se dice pronto, 17 puntos todo un mundo los que separan al Valladolid de la Unión Deportiva.
Pero si al final llega un momento, Jorge, en el cual te da igual ser tercero que sexto. Entonces, si garantizas, como ha hecho el Real Valladolid, virtualmente el playoff, lo que pasa es que el Real Valladolid está luchando por el ascenso directo, pero con el playoff garantizado te permites administrar esfuerzos. Y yo creo que es lo que tienen que hacer los equipos que vienen por detrás, Girona, Las Palmas, Ponferradina, Tenerife, regular, porque una vez que te metes en el playoff, mira, el Real Valladolid ascendió un año como sexto. Y el Córdoba, recordemos que porque se metió el Barça B en el playoff de ascenso, subió como séptimo. Uh-huh. El playoff es una cosa de locos, una auténtica cosa de locos. Entonces, yo creo, como bien sabéis ahí, tristemente, precisamente ante el Córdoba en aquel ascenso a que hacía referencia, ¿no? Yo creo que ahora mismo, si la Unión Deportiva Las Palmas está convencida de que se va a meter en el playoff de ascenso, tendrían que empezar a trabajar en, primero, garantizar esa virtual clasificación y después, insisto, a mí me da igual entrar como tercero que como sexto. Además, al eliminarse el valor doble de los goles en campo contrario, a mí me da la sensación de que está más abierto que nunca este año y que los cuatro equipos que juegan el playoff van a ofrecer al fútbol español, una vez acabada la primera división, un espectáculo absolutamente de locos.
Estoy de acuerdo contigo. Aquí estamos convencidísimos, porque además también después de ese cordobazo al año siguiente ascendimos, eliminando justamente al Valladolid en la primera ronda de playoff y al Zaragoza. Correcto. En la segunda estamos convencidísimos de que si Las Palmas se mete en playoff, es casi que candidato indiscutible por la forma de jugar, por el equipo que tiene. Claro, el problema, Juan Carlos, es meterse en playoff con la cantidad de puntos que se están dejando en el camino. Si te pregunto por nombres propios en el Valladolid, te tengo que hacer referencia lógicamente a Roque Mesa, ¿qué tal está? Y a un pedazo de futbolista como es Weisman.
Bueno, pues Roque Mesa bien, porque tuvo que forzosamente descansar el fin de semana último por acumulación de amonestaciones. Y Son Weisman, pues ha pasado el COVID hace 10 días, que a los 5 días puedes, incluso sin prueba confirmatoria, volver al trabajo, y tuvo sus minutitos en Oviedo. Ahora mismo el Real Valladolid es un equipo que tiene jugadores, nunca ha tenido toda la plantilla en el estado de gracia, pero sí que van apareciendo puntualmente jugadores que son desequilibrantes, ¿no? Por fuera aparece Gonzalo Plata, por la izquierda puede aparecer de Tony Villa, por dentro Sergio León hace que pasen cosas en el área, y cuando pasan cosas en el área está Son Weisman. Aguado parece que está empezando a acusar la cantidad de minutos que lleva disputada, pero ha aparecido Monchu en el mercado de invierno, que puede ser el perfecto complemento de Roque Mesa, que es el hombre que marca el ritmo del Valladolid. El Valladolid juega al ritmo que quiere Roque. Si Roque quiere jugar despacio, el Valladolid jugará despacio. Si Roque quiere darle verticalidad, el Valladolid será una pértiga. No tendrá bandas y jugará todo por dentro. Y en defensa, pues de momento Javi Sánchez estaba tocado, vamos a ver si consigue o no recuperarse de cara al partido del sábado, y el Yamik, pues es un central solvente que sabes que una te la va a mangar. Si tienes suerte, pues salvarás esa situación. Si tienes mala suerte, como se suele tener aquí en Valladolid, pues la jugada acabará en penalti o en gol del rival. Pero sabes que Weisman una va a armar. Eso es de pues cajón. Sí. Es decir, la estadística no falla. Weisman, el Yamik. En el lateral izquierdo no está Raúl Carnero por su expulsión directa el pasado fin de semana en Oviedo. Va a estar de nuevo Nacho Martínez, y en el lateral derecho, pues alguien que jugó en el equipo vecino, Luis Pérez, que es ahora mismo un inquilino absolutamente indiscutible de esa banda. No creo que haya muchos cambios, que no creo que haya mucha variedad con respecto a lo que te he comentado. Bueno, si yo Escarplano, que juega siempre, ponlo donde quieras, porque como va a jugar y el técnico tiene una fe ciega en él, pues puede jugar en banda derecha, puede jugar como segunda punta, puede jugar en banda izquierda, donde quieras, pon a Oscar Plano y otros 10. Esa sería la alineación del Real Valladolid.
Pues, por cierto, mañana hablaremos con Aguado, en directo, el futbolista del Zaragoza, que amablemente nos lo ha concedido, del Valladolid, perdón, que amablemente nos lo ha concedido el jefe de prensa. Y ya sabía yo que no me iba a quedar más tranquilo después de hablar contigo, Juan Carlos, porque me recuerdas el fútbol machacón, lo apisonadora que es el Valladolid en casa, y justamente Las Palmas ante equipos así se arruga, además con la baja, lo sabes, de Raúl Navas en el centro de la defensa, que a pesar de esa absurda autoexpulsión del pasado fin de semana, es uno de los mejores centrales de la categoría. La última ya, en cuanto a presencia de espectadores, buen ambiente se va a ver en Valladolid, ¿verdad?
Sí, porque el Real Valladolid está abonado desde hace ya unas semanas, y durante las próximas jugar a las 6:15, que yo creo que es la mejor hora. No se espera mal tiempo, una temperatura más que agradable, por encima de los 15 grados, y a ver si pasa ya la nube de polvo que nos tiene absolutamente sepultados desde la noche del pasado lunes.
Ahora saben lo que se sufre, con la calima.
Sí, pero a la calima hay que sumarle el viento frío. Es decir, vosotros le sumáis la humedad a la calima, nosotros le sumamos viento que a partir de las 6 de la tarde no es precisamente agradable. Y es una sensación, Jorge, muy extraña. Muy extraña la que se está viviendo, con el cielo completamente marrón y con un viento que, en lugar de llevarse el polvo, lo que hace es depositarlo por los coches. Está ahora mismo... Estoy mirando desde la ventana, está la calle completamente llena de coches que parece que acaban de acabar el Dakar. Con eso te digo absolutamente.
Ustedes con calima y nosotros con borrasca, con frío y con lluvias. El tiempo al revés,
Todo tiempo, completamente.
El mundo
completamente
al revés.
Pero vamos, estará en aproximadamente unos 15.000 y pico. Oh. La afluencia regular de Zorrilla en un fin de semana.
Espectacular y envidiable. Gracias, compañero, por atendernos hasta ahora del día, y que lo disfrutes el sábado, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan Carlos. Juan Carlos Amón, compañero en COPE Valladolid. Seguimos escuchando a Alberto Moleiro, que hablaba de lo que pasó nada más acabar el partido ante el Girona, que se dijeron las cositas a la cara, que ha sido una semana muy dura, que prefiere más jugar en la posición de medio centro y que está convencido de que van a iniciar la remontada este sábado 5:15 ante el Valladolid de Roque Mesa.
Que sí, que se puede, y vamos a darlo todo por ello, empezando por el Valladolid. Y nada, yo creo que hay que ir partido a partido, y poco a poco yo creo que lo conseguiremos. Nada, yo creo que el equipo está muy bien, estamos entrenando muy bien, la dinámica va a cambiar, y nada, lo que dije antes, que vamos a empezar por el partido del Valladolid, y bueno, todo se irá viendo. Bueno, el vestuario el otro día se respiraba que nos tocaba sufrir, que nada, que teníamos que sacar esto adelante, y yo personalmente yo pensaba que lo íbamos a sacar. Entramos a todo el vestuario muy positivo, que sabíamos lo que teníamos que hacer, que había que sufrir, que sabíamos que teníamos compañeros fuera que nos podían ayudar, y bueno, entramos al vestuario con ese pensamiento, y bueno, pues se dieron otras circunstancias que no pasó.
Moleiro, por cierto, que va a ser convocado con la sub-21, se perderá el partido ante el Leganés. Reconoce que se siente más cómodo, aunque él lo que quiere jugar y ser titular, lo que dicen todos, más cómodo en la media punta.
Pues mira, yo me siento más cómodo de media punta, de la posición de interior, pero el míster me pone en la banda, que ahí tengo también libertad para meterme por medio, para asociarme con mis compañeros, y bueno, yo creo que me queda por mejorar muchísimo. Soy todavía muy joven, esta es mi primera temporada aquí, y yo creo que tengo por mejorar muchísimo, por ejemplo, el gol. Tengo que perfeccionar a la hora de tirar y a la hora de bueno, de eso, tener tranquilidad en los últimos metros, pero bueno, yo creo que me queda mucho por mejorar.
El técnico amarillo, el catalán García Pimienta, que hablará el viernes a las 10 de la mañana. Ya lo saben, sin los sancionados Mujica y Raúl Navas, con ese bajo rendimiento que ha ofrecido la Unión Deportiva en las últimas jornadas, con un sistema, recuerden aquello de innegociable, absolutamente innegociable, el 4-3-3. Bueno, pues fue el primer partido con ese 4-3-3 ante el filial de la Real Sociedad, y a partir de ahí nunca más se vio con esa ineficacia goleadora. Con Mel se hacían goles, por lo menos, tampoco se ganaba fuera de casa con Mel, se ganó ante el Cartagena, pero a partir de ahí se ha cortado la racha, y en casa ni los resultados, ni el juego, ni la imagen está siendo la esperada, con desbandada general del público en el Gran Canaria en el último partido, 6 de 21 puntos. No es que haya mantenido una regularidad a la hora de confeccionar el 11, sino que no ha repetido 11 en 7 jornadas, no ha repetido equipo en 7 jornadas. Un día juega Sadiku, el otro día Mujica, de repente juega sin delanteros, aparece Michael Mesa, marca un gol en Zaragoza, vale que el equipo jugó mal, aunque él entiende que jugó bien, él vio otro partido diferente, desaparece Michael Mesa. Álvaro Lemos, que no está ni mucho menos protagonizando su mejor temporada, bueno, pues parece que Ale Díez no la huele. Moleiro un día es titular, al siguiente desaparece. Clemente ha desaparecido absolutamente del 11, no seré yo, evidentemente, quien pida la titularidad de Clemente, ni mi compañero Javier Amador. a Fabio lo pone porque no le queda más remedio. Hombre, lo que se pide es un poquito de coherencia. Y seguro que cuando se aplica la coherencia en todos los órdenes de la vida, y más en el fútbol, llegan los resultados. 2:20 de la tarde, en directo, COPE más Gran Canaria, tiempo de deportes.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada, que lo importante es la rapidez, que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Si hace 2 años te dicen, mañana teletrabajo, ¿hubiera reaccionado así?
¿Tele qué?
En 2 años hemos viajado al futuro y podemos seguir haciéndolo con la gama Made in Spain. Hasta 6.000 euros de ventaja y punto de carga de regalo en los Citroën Electric Days. Y hasta el 20 de marzo tenemos un plan para todos. Citroën. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El contador de refugiados ha ido aumentando de forma vertiginosa. Ya hay más de 1.200.000 personas que han huido de Ucrania, sin tener en cuenta los desplazados internos. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede echar una mano?
Sino también cómo te afecta.
Una guerra en el corazón de Europa, con muertos, destrucción, millones de refugiados y la amenaza de que cualquier chispa la convierta en una guerra mundial. ¿Te has preguntado cómo lo están viviendo nuestros niños y adolescentes? Hoy, a las 9 de la mañana, he entrado con ellos a clase.
¿Lo he hecho? De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:22 de la tarde, toca seguir hablando de fútbol, de la segunda división B de toda la vida, de la segunda ref, del grupo cuarto. Siguen cerrando la tabla clasificatoria los equipos canarios, los equipos gran canarios, pero por lo menos el panorama ha cambiado. ¿Y de qué manera? En el hasta no hace mucho colista de la categoría, el Panadería Pulido San Mateo, porque increíblemente, o no increíblemente, porque se lo han ganado a pulso, el San Mateo ha encadenado 2 victorias consecutivas, la última de mucho mérito en el campo de Uncori, el equipo extremeño que se había convertido en una de las grandes revelaciones de la categoría. Vamos a hablar con el guardameta del San Mateo, con Álvaro Hormiga. Álvaro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de hablar contigo. Llueve, no, hombre, no es el mejor ejemplo, ¿verdad? O no es la mejor manera de abrir una entrevista diciendo que llueve menos con la que está cayendo en Gran Canaria, pero sí que en lo deportivo para el San Mateo llueve menos.
Sí, bueno, la verdad que hace mucho tiempo que el equipo está compitiendo bastante bien y parece que están tardando los resultados en llegar, y la verdad que sí que tardaron en llegar, porque pues el último mes, los últimos 2 meses han sido bastante buenos para nosotros, tanto a nivel anímico como en resultados.
¿Y en qué ha cambiado la cosa? ¿Por qué ha cambiado tanto la historia? Ya no solo 2 victorias consecutivas, Álvaro, sino que son 3 victorias en los últimos 4 partidos, además, victorias solventes, ¿eh?
Sí, no, victoria importantísima. Sabemos que nos estamos jugando la vida y así nos lo ha transmitido el míster, pero bueno, yo creo que no ha cambiado nada en el equipo, a diferencia que en los primeros partidos. Simplemente yo creo que el equipo ha tardado en adaptarse a lo que es la categoría, ¿no? Pero sí es verdad que desde el primer entrenamiento hasta día de hoy, habiendo tiempos buenos, tiempos peores, el equipo siempre ha trabajado, vamos, de 10 en cada entrenamiento. Entonces, cuando tú haces las cosas bien, planteas los partidos bien, el equipo responde, pues tarde o temprano los resultados tienen que llegar, ¿no?
También entiendo que la fortuna ha vuelto a acompañar al San Mateo, porque además he visto muchos partidos del San Mateo, sobre todo de la primera vuelta en casa, con bastante mala fortuna algunos partidos, y ha mejorado la puntería, ¿eh?
Sí, sí, no, está claro que al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Y cuando uno está pues enterrado abajo, parece que todo lo que le sale mal. Y a diferencia de ahora, ¿no? Que el equipo pues está resurgiendo, pues tenemos una falta en contra en el minuto 90 el otro día y da el larguero, ¿sabes? Y después se queda ahí una serie de rebotes en el área pequeña que estoy seguro que eso 4 meses atrás hubiera sido gol.
Exacto, eso quise decir. Ese balón al larguero, igual tocan el larguero, tocan la línea, tocan el larguero y vuelve a entrar. Y ahora tienes la suerte que todo equipo precisa. Y te llegan menos también, que te tiran menos, ¿no? Y eso es de agradecer.
Sí, no. Aparte, ya no es suerte, ¿no? Sino que el equipo defensivamente ha dado un paso adelante. Ha tardado en adaptarse a lo que es la categoría, pero sí, es verdad que tú miras los partidos que hacemos defensivamente y el equipo compite muy bien.
Uh-huh. Muchos de tus compañeros, y hablaba también la semana pasada con el antiguo presidente, con Armando Santana, el presi de toda la vida, me decía sí. que ahora son más listos en el campo, son más agresivos. Definitivamente, pues eso, han crecido, ¿no? Sobre todo mentalmente en cada partido.
Sí, como te digo, también los resultados acompañan a este cambio, ¿no? Como tú dices, pero sí es verdad que algo que nos faltaba aquí desde principio de temporada es el GNS que es ser del Panadería Pulido, ¿entiendes? De ser un equipo peleón, un equipo con garra, un equipo con casta, un equipo, ¿me entiendes? Y eso no se había visto hasta hace los últimos 2 meses, donde empiezan a ver una serie de resultados mejores que en la primera vuelta y bueno, pues la gente está contenta ya a pesar del resultado, ya pierdas o no, el equipo claro. Da la cara, el equipo compite y el equipo deja una buena imagen, ¿no? Que en ningún momento creo que hemos hecho el ridículo en ninguno de los partidos.
Fíjate, Álvaro, me hablas de un cambio, efectivamente, un cambio de chip, por así decirlo, pero tuvo que haber algún momento en el que se dio ese puñetazo sobre la mesa, seguramente incluso después de una derrota. ¿Cuándo tuvo lugar ese momento?
Si te soy sincero, no sabría decirte una fecha en concreto. Yo creo que ha sido todo un poquito pues ir remando hacia adelante todos juntos, porque como te digo, sí, ahora se nos están dando los resultados, pero es mucho más atrás cuando el equipo da ese puñetazo de arriba a la mesa y empieza a competir contra los demás equipos de tú a tú, ¿entiendes? Entonces, claro, a la gente ve ahora que estamos ganando, estamos puntuando, nos estamos haciendo fuertes, sobre todo en casa, pero porque la suerte pues nos acompaña un poquito más, pero el Pulido viene peleando y jugando los partidos de tú a tú desde hace mucho más tiempo.
Uh-huh. Sigue pareciendo, en cualquier caso, ¿verdad, Álvaro? Hay que reconocerlo, casi que un milagro, ¿no?, mantener la categoría.
Bueno, hasta que las matemáticas nos digan que no, nosotros vamos a ir a cada entrenamiento y a cada partido a dejarnos el alma y defender con el mayor de los orgullos la camiseta del Pulido.
Uh-huh. Bueno, y la última, Álvaro, si alguien recibió parabienes, calor, abrazos y cariño de tus compañeros, fuiste tú, porque en un derroche de profesionalidad disputaste ese partido con un dolor grande en tu corazón por una pérdida familiar que sufriste.
Sí, yo en principio ese partido no iba a jugar como titular, pero en el calentamiento, en la previa del partido, pues el portero, mi compañero Guanche, pues se lesionó y tuve que calentar para entrar yo en el 11 titular y bueno, sí, justo el día anterior pues me habían dado la triste noticia que mi abuelo había fallecido, pero nada, me hice fuerte y sabía que el equipo pues me necesitaba y tenía que jugar ese partido e intentar hacerlo de la mejor manera posible.
Pues ese aplomo, esa profesionalidad y esa grandeza te definen como persona y como profesional. Gracias, Álvaro, por atendernos y ojalá de verdad que ese milagro se consiga, porque si es así se estaría hablando de la gesta del Pulido durante mucho tiempo. Un abrazo, suerte ya para el próximo
gracias.
Partido, ¿vale?
Gracias, hasta luego.
Gracias a ti, Álvaro Hormiga, el portero que fue titular y lo acaba de contar por esa circunstancia desgraciada, el fallecimiento de su abuelo, pero en fin, mostró la casta que tiene este chico, hizo de tripas corazón y jugó ese partido con victoria, que seguro que su foro interno se lo dedica a su abuelo. Vamos a seguir hablando de deporte, de baloncesto en este caso, de la victoria del Gran Canaria y de un grande como Juan Carlos Arteaga. Vuelta de pausa, 2:30 de la tarde, 2:30, Deportes COPE Gran Canaria.
Deportes COPE Gran Canaria.
Estar informado.
J. Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-5020.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar de lunes a sábado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Que el pasado lunes por la noche en el Auditorio Beatriz de Madrid se entregaron los premios gigantes, se celebró una nueva gala de los premios gigantes, la edición número 34 de los premios gigantes del básquet, y fíjense la lista de galardonados de enorme calado en el mundo del baloncesto, en una gala, por cierto, conducida por Quique Peinado y por Elena Cascales. Le sonarán de algo, ¿no? Pau Gasol, Ricky Rubio, Pablo Lasso, Corey Higgins, Raquel Carrera, Laura Nichols o nuestro Juan Carlos Arteaga. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás, antes que nada?
Bien, bien, bastante bien.
Hombre, como para no estarlo después de recibir ese lunes por la noche, además me mandabas una foto, un pedazo de trofeo muy al estilo de Gigantes del Básquet, ¿no? Con esa G. En fin, honrado, ¿no? Como mínimo, Juan Carlos.
Sí, la verdad es que, bueno, que en este tipo de cosas se acuerden de uno es de agradecer. Es una parte muy importante de mi vida, que he estado casi 40 años ahí metido, entonces que se reconozca lo que uno ha hecho y el tiempo que ha pasado ahí, y que aún le recuerden a uno, pues la verdad es que es mucho de agradecer.
Una parte inolvidable, por supuesto, que te convirtió en uno de los mejores árbitros del mundo, y no hace falta acudir a una gala, ¿no? Yo creo que casi que te recuerdan día a día lo que fuiste, te siguen preguntando por esa condición de colegiado, ¿no? Te siguen preguntando por tus mejores partidos, ¿no? Y tus mejores momentos, eso seguro.
Sí, lo que pasa es que yo soy de cambiar de etapa. Yo creo que es una etapa que cerré y que la vida continúa y que hay que abrir otros horizontes. Y en eso es en lo que estamos, no hay que seguir un poco recordando el pasado continuamente porque no sirve para mucho, ¿no? Entiendo que la gente, pues cuando te encuentras, pues te pregunten y siempre volvemos atrás, pero yo soy una persona que me gusta mirar al frente. Para mí es una etapa, como ya te dije antes, estupenda, magnífica, maravillosa, que me ha aportado todo, y es más, me he formado en todo el deporte a través del arbitraje. Pero hay que mirar hacia adelante, la vida continúa, y no todo de baloncesto tampoco.
Eso es cierto. Juan Carlos, ¿cómo fue esa gala el lunes por la noche en Madrid?
Mira, yo no pude asistir porque, bueno, estoy con un tema de salud que no me permitía acercarme allá, pero bueno, se trasladó una persona de Gigantes a Gran Canaria, lo cual tengo que agradecer, y aquí fue donde lo recibí, ¿no? Uh-huh. Grabamos un vídeo y fue un poco lo que se puso allí por mi parte.
Bueno, estás a la altura de, o ellos están a la altura de ti, también se puede ver así, pues Pau Gasol, Ricky Rubio, Pablo Lasso, grandes nombres de nuestro baloncesto.
Y la parte más importante del baloncesto. Yo creo que los jugadores, sin lugar a dudas, son la parte más significativa, la más relevante, y yo no me puedo poner a esa altura, y menos de Pau o de Ricky, como has comentado. Gente con la que han crecido conmigo, los conozco, he estado en todos los campeonatos con ellos. Siempre he dicho que he tenido la suerte de pertenecer a esta generación de grandes jugadores y que sobre todo nos han dado grandes éxitos al baloncesto español.
¿Tienes, te viene a la cabeza alguna anécdota, alguna vivencia en algún partido con alguna de estos grandes jugadores?
Me viene alguna anécdota graciosa de algún jugador que me dice, hombre, no me pites tanto que me van a cambiar.
¿En serio? ¿Te dijeron eso?
Y la semana que viene me renuevan el contrato. Al final son personas que...
¿Y te apiadaste o no?
Hombre, uno tiene la sensibilidad que tiene que tener y si la puede tener, claro.
Exacto. Juan Carlos, también, claro, parece que hablamos de baloncesto y solo son Gasol, solo son Ricky Rubio. No, hay jugadores de baloncesto de una enorme calidad, y el baloncesto femenino viene pisando muy fuerte, no desde ahora, desde hace mucho tiempo ya, ¿eh?
Yo creo que la mujer en general ha dado un salto, y la verdad que las administraciones públicas están intentando permitirles que ellos ocuparan el espacio que antes no lo podían ocupar, y yo me alegro de que la mujer se haya incorporado al mundo del deporte en todas las disciplinas, no solamente en el baloncesto, y que también ellas nos den alegría, porque ¿por qué no? Porque en el fondo son personas que merecían sobre todo que se les diera una oportunidad, porque el deporte está muy enfocado a la parte masculina y a la mujer también hay que cuidarla. Ahora mismo se está hablando de la Liga Profesional de Fútbol, y son cosas que hay pasos que hay que ir dando para que la mujer se pueda consolidar en el mundo del deporte igual que los hombres.
Eso es cierto. Fíjate que te iba a preguntar, ¿qué tienes? ¿Ya un almacén, dos almacenes para guardar tanto trofeo, ¿no? Tantos galardones. Te cabe uno más, ¿verdad?
Jorge, no me vas a creer, pero está todo en caja. Es decir, yo nunca he sido de exponer cosas o tener en mi casa una especie de museo. Y me he encontrado con todo ello hace poco porque me metí en obras y empezaron a aparecer cosas de muchísimos años. Y ahí están. No soy tampoco de exponerlo ni de... Como digo, son etapas que pasan. Ese sí tengo un gran recuerdo de todo. Y de este trofeo también lo tendré y tendrá su sitio. Pero quizás algún día, cuando ya uno se haga un poquito más mayor, pues intentaré colocar todas estas cosas de alguna manera y exhibirlas para mi hijo y los amigos lo puedan ver.
Pues sí, no estaría nada mal. Hablemos un poquito de baloncesto. La última vez que charlamos contigo de la Liga CB, del Granca y de la NBA, el Granca estaba muy mal y ahora vuelve a estar, por fortuna, bien.
Sí, y además en el momento oportuno. Es decir, en el momento oportuno va a poder estar en playoff, en el momento oportuno va a poder continuar en la Eurocup. Vamos a ver cómo transcurre todo. Como bien has dicho antes, el Gran Canaria empezó muy bien en la temporada, luego se ha ido desinflando un poco, y hombre, como el tema de la Copa del Rey no se pudo estar, y esperemos que levanten el vuelo y que sepan estar a la altura de las circunstancias en lo que viene ahora. Ahora viene la parte importante, que es poder clasificarse entre los ocho primeros y, por supuesto, continuar en la competición de la Eurocup. Uh-huh. Aparentemente vuelven a tener un buen ritmo. Es verdad que ha habido una lesión por parte por Kramer, pero bueno, los equipos tienen que tener esto en cuenta. Cuando se consigue una plantilla, parte de las lesiones son parte de la vida de los equipos también.
Pues sí, Juan Carlos, la última ya, retos, proyectos futuros, ¿qué tienes en mente, entre manos?
Lo más importante ahora, tengo un tema de salud que me gustaría cuanto antes solventar y salir ya, que llevo ya bastante tiempo con ello y me está condicionado en todos los sentidos. Quizás lo más importante ahora es volver a la vida normal, porque ya te digo, con este tema de salud llevo ya casi un año y bueno, ha sido un retroceso en muchos ámbitos, pero bueno, saldremos y hay ganas y fuerza para ello.
Eso seguro, porque eres un luchador y te deseamos aquí, ya tú lo sabes, de todo corazón, que superes este obstáculo de salud. Ha sido un placer, ha sido muy agradable volver a saber de ti, Juan Carlos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte.
Chao, otro para ti.
2:39 de la tarde, Juan Carlos Arteaga, que recibió un merecidísimo premio de la revista Gigante, los premios Gigantes que se entregaron el pasado lunes por la noche en la capital de España. Miquel Salvó, el todoterreno del Club Baloncesto Gran Canaria, haciendo referencia a ese partido de mañana en la cancha del Juventud de Badalona, partido aplazado en su momento correspondiente a la jornada número 20 de la Liga CB.
Que el de Juventud será un gran examen para ver en qué momento estamos. Bueno, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No es Eurocup, es ACB y más contra un equipo que juega muy bien, que está muy bien trabajado. Yo creo que tenemos que mejorar en defensa. No podemos permitir que la peña meta tantos puntos como metió Ulm, porque en ACB esto te penaliza mucho. Tenemos que dar un pasito más en ese aspecto y bueno, y jugar nuestro juego en ataque, que se está viendo, ¿no? Alegre, compartiendo el balón y jugando inteligentes, donde podemos hacer daño, dos, ir a por ellos y hacer un juego muy, muy sólido los 40 minutos. No nos podemos relajar ni un minuto.
Mañana se ha partido la cancha del conjunto catalán. 2:40 de la tarde, en alto en el camino. Y regresamos para hablar de balonmano, de la Copa de la Reina. El Rocasa Gran Canaria ya conoce rival en los cuartos de final.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Este Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Real Valladolid en el partido de la jornada 32. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos a hablar de balonmano femenino de la Liga Guerreras Iberdrola, del torneo del CAO, cuyo sorteo se ha celebrado en el mediodía de hoy. Vamos a hablar con un amigo, pero antes queremos escuchar a nuestro compañero Miguel Requena hacer una radiografía del Rocasa Gran Canaria, nuestro siguiente protagonista, y del sorteo de la Copa de la Reina que tuvo lugar en San Sebastián hace escasamente 2 horas y media.
El Rocasa Gran Canaria ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Copa de la Reina en San Sebastián, Guipúzcoa. El conjunto dirigido por Robert Cuesta se enfrentará el 29 de abril al Costa del Sol Málaga en una Copa de la Reina muy abierta donde cualquier equipo puede ser campeón. La dinámica de las amarillas es positiva, al menos en lo que respecta al campeonato liguero, donde cosechan 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas, siendo las terceras en la clasificación y luchando por el campeonato actualmente. Junto a la buena dinámica de las canarias se suman las incorporaciones de Marta Manguey y de Almudena Rodríguez, jugadoras muy contrastadas en el panorama europeo que ayudarán a las tendencias a competir por todos los títulos la próxima campaña. En el caso de que Rocasa elimina el Costa del Sol Málaga, se enfrentará a las vencedoras del Visita Elche Punto con Elche y Unicaja Banco Gijón. El objetivo de las Gran Canarias será optar por el título copero.
Gracias, Miguel Requena. Yuval Moreno es el gerente del Rocasa Gran Canaria del Remudas. Yuval, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Málaga, Costa del Sol, amigo. El rival en cuartos, ¿no? El 29 de abril del torneo del CAO.
Al final, la fase final de la Copa de la Reina la disputan los 8 mejores equipos de la competición. Y si quieres ser campeón, pues tienes que ganar los 3 partidos. Así que da igual el rival que te toque. Y está claro que el Málaga fue la temporada pasada campeona de la European Cup. La temporada anterior fue campeona de la Supercopa y la Copa de la Reina. Es un duro rival. Ya nos hemos enfrentado contra ellas este año en Liga, ganamos fuera y ganamos en casa, pero eso no tiene nada que ver. La Copa de la Reina es un único partido y todo el mundo prácticamente opta con las mismas posibilidades.
Te tomo la palabra con lo que decías al principio de tu intervención, Yuval, pero mira, te toca el Vera Vera, bueno, ¿qué vamos a decir del Vera Vera, verdad? Es campeón de Liga, un equipazo. El Valladolid les ganó este año fuera de casa. El Granollers es capaz de sorprender a cualquiera. El Guardé fue campeón de Liga. El Málaga lo acabas de describir. El Elche es otro equipo capaz de ganar a cualquiera. Y el Unicaja Banco de Gijón, por decir algo, está haciendo la revelación. Es que cualquiera hubiera sido complicadísimo, ¿no?, de entrada.
Sí, de cuenta que en la Copa de la Reina es un formato que juegas 3 partidos entre días. Y quien mejor dinámica tenga y quien menos jugadoras lleven lesionadas a la competición, pues ese puede que sea el que se lleve el gato al agua. Uh-huh. A nosotros nos va a coger después de jugar las semifinales de la European Cup prácticamente todo parece apuntar que tanto si Málaga como nosotros pasamos de cuartos a la final, aparte del partido de la Copa de la Reina, nos podríamos enfrentar contra ellas al principio de mayo por la final de la European Cup. Pues más sí. Los 2 partidos que hemos jugado este año en Liga, pues sería prácticamente 5 partidos en una misma temporada contra un mismo rival.
Fíjate, Yuval, hay un candidato claro, eso no lo podemos negar, que es el Superamara Vera Vera, que está posiblemente un peldaño por encima del resto, pero es la Copa de la Reina más abierta que recuerdo en las últimas temporadas, de mucha calidad a priori, porque hasta los que están ahora mismo más abajo son de verdad capaces de tumbar a cualquiera, y más en este formato de un partido.
Sí, de cuenta que los 8... primer equipo de la Liga Guerrera Iberdrola, salvo los 4 que prácticamente están medio desahuciados porque no han conseguido puntos y prácticamente tienen el descenso a la vuelta de la esquina. El resto, cualquiera le puede sacar el punto a cualquiera. Te cuenta que Porriño le empató contra Vera Vera. Suazo le ganó a Elche y empató contra nosotros. Te digo que Elche le ganó a Gijón la semana pasada. Uh-huh. O sea, está la liga súper bonita, súper abierta. Es cierto que Veravera tiene un colchón de puntos considerable, pero también tenía un colchón de 4 puntos hace 3 temporadas y nosotros al final supimos darle la vuelta y ser campeones de liga. ¿Sabes? Que hasta el final de la competición, hasta que prácticamente uno sea campeón o subcampeón o descienda, cualquier posibilidad es óptima para cualquier equipo.
¿Qué ojo has tenido ahí? Porque además me lo quitaste de la boca porque te lo iba a recordar, esa temporada fue histórica, con lo cual sobra decir que siguen alimentando, ¿verdad? Y igual esperanza de que con Robert Cuesta a la cabeza se llegue por lo menos a las 2 o 3 últimas jornadas peleando de verdad el título.
Nosotros lo que queremos es pelear todos los partidos, intentar no dejarnos más puntos, ¿vale? En liga, para forzar así al Veravera a también tener que ganar todos los partidos e intentar llegar a la última jornada, que decimos en casa al Veravera, todavía con la liga sin decidirse. Es complicado porque tendré que pinchar el Veravera en 2 partidos, uh-huh. pero te digo, hace 3 temporadas pinchó y al final nosotros fuimos campeones.
Pues sí. Oye, Yuval, la expresión meter el miedo en el cuerpo está hecha para definir lo que está haciendo el Rocasa Gran. Meter el miedo en el cuerpo de cara a la próxima temporada está hecha para definir lo que ha hecho el Rocasa. Anunciar los fichajes de Marta Mangué y de Almudena Rodríguez.
Bueno, yo creo que son fichajes que ya se venían trabajando bastante en el tiempo, desde enero, febrero. Y ya era media, queríamos retrasar un poco más, pero ya era. Ya mucha gente se a filtrar, entonces al final lo que hemos tenido que publicarlos y bueno, contentos por el regreso de 2 estandartes de nuestro club, que Marta, sí, es cierto que se fue muy 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 jovencita, pero que regresa con mucha ganas. Yo la vi muy muy motivada y con mucha ganas de quemar sus últimos cartuchos aquí en la isla. Físicamente yo la vi a las 2 frescas, uh-huh. Y Almudena está en su pleno apogeo. Te cuenta que viene de jugar el Mundial, de ser internacional absoluta, lleva 4 temporadas jugando fuera de España en ligas tan competitivas como la rumana y la Bundesliga alemana, y vendrá con mucha más experiencia de cuando se fue. La que nos van a echar una mano muy muy importante, aparte de las jugadoras que se van a quedar, que prácticamente es el grueso del equipo, la columna vertebral del equipo sigue de cara a la temporada que viene, y un par de fichajes que iremos publicando en estos días.
Uh-huh. Pero llega procedente Almudena Rodríguez del Gloria Bistrita rumano. ¿Cuándo aterriza en Gran Canaria, Yuval?
A ver, Almudena, te cuenta que está en plena competición, ¿vale? Entonces, si no hay algún parón por selecciones o por tal, lo normal es que llegue ya a finales de mayo, principios de junio, que es cuando esperemos a hacer una rueda de prensa, presentación acorde a su importancia.
Claro que sí. ¿Será, por ejemplo, la Copa del Rey, San Sebastián, cuando...
De la Reina, perdón.
No
cambié el sexo.
De la Reina, sí, siempre se me atasca. Cuando posiblemente, en función de los comentarios que reciban de rivales, se van a dar cuenta del impacto de todos los fichajes, ¿no? Porque seguro que mente vas a recibir muchos comentarios en plan, oye, menudos 2 fichajes de campanillas, bueno, que has hecho, ¿no?
Ya, de vez en cuando recibo mensajes de compañeros directivos del resto de clubes.
Te preguntan, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Con qué varita mágica o no?
A ver, no, ellos saben que al final nuestro presupuesto es el que es, y las jugadoras cuando vienen saben el presupuesto con el que cuenta el club, saben más o menos lo que podemos pagar. Y bueno, yo creo que se vienen más que por lo que van a cobrar, porque fuera se está cobrando el doble o el triple, 4 veces más de lo que se le puede pagar aquí, pero ya viene un poco por darle un poco de estabilidad a su vida, de volver a estar con su familia y un poco también a ayudar al club a conseguir sus metas.
Bueno, son 2 fichajazos, los de Marta Mangué y Almudena Rodríguez. Hoy queríamos hablar contigo para que valoraras ese sorteo recientemente celebrado, el de la Copa de la Reina, que va a ser de verdad un torneo espectacular. Gracias, Yuval, por atendernos, que siga la racha del Rocasa Gran Canaria, que se siga por mucho tiempo hablando de tu equipo, ¿vale?
Venga, gracias, Jorge, un abrazo.
Un abrazo para el gerente del Rocasa Gran Canaria, Yuval Moreno. Son las 12:50 minutos de la tarde. Afrontamos la recta final de este espacio dedicado al deporte aquí en Deportes Cope Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El contador de refugiados ha ido aumentando de forma vertiginosa. Ya hay más de 1.200.000 personas que han huido de Ucrania sin tener en cuenta los desplazados internos. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede echar una mano?
Sino también cómo te afecta.
Una guerra en el corazón de Europa, con muertos, destrucción, millones de refugiados y la amenaza de que cualquier chispa la convierta en una guerra mundial. ¿Te has preguntado cómo lo están viviendo nuestros niños y adolescentes? Hoy, a las 9 de la mañana, he entrado con ellos a clase.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Toca hablar de voleibol y de una acción solidaria porque el Club Voleibol Guaguas presentó esta mañana junto al Banco de Alimentos, Insular Express, Transportes Hermanos Barrera Betancor y el Centro Comercial Los Alicios, la campaña de recogida de alimentos Río Solidario 2022, en un acto que tuvo lugar en la sala de prensa del Centro Insular de los Deportes. En ese acto estuvieron presentes, entre otros, Francisco Castellano, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, y nuestro próximo invitado, el presidente del Club Voleibol Guaguas, don Juan Ruiz, que ya nos escucha. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toda ayuda suma, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que la labor que hace el Banco de Alimentos es impresionante. Son 30.000 Gran Canarios que se ven necesitados de pedir ayuda porque no llegan. Y la verdad que pues el Guagua le han pedido esa colaboración y, por supuesto, nosotros encantados de colaborar. Y en el partido del sábado, que es un partido muy importante de cara a los playoffs, yo creo que va a venir mucha gente porque jugamos contra Melilla, el que ganó hace el mes pasado la Copa del Rey en Las Palmas. Y va a ser un partido importante porque puede repercutir para ser primero o segundo de la liga para encarar los playoffs desde una posición más cómoda.
Uh-huh. Animamos desde aquí a la gente a que acuda al Centro Insular, ese partido a las 5 de la tarde. Desde las 4, Juan, puntos de recogida que se van a poner, que se van a colocar en las puertas del Centro Insular para que todo el que quiera done alimentos que justamente van a ir a parar a esas familias vulnerables.
Correcto. Desde las 4 estaremos abierto, habrá unas mesas, habrá unas personas del Banco de Alimentos y todas las personas aquellas que quieran llevar pues aceite, arroz, lentejas, garbanzos, eso, todo lo que sean productos, digamos, normales que se puedan mantener, pues será una ayuda importante para todas esas familias de Gran Canaria que lo necesitan.
Porque, Juan, el deporte y sobre todo los deportistas, que es lo más importante, los que lo conforman, los grandes protagonistas, tienen que ser sensibles ante este tipo de historias.
Sí, la situación no es cómoda. Imagínate, nosotros tenemos problemas, pero imagínate a los pobres de Ucrania cómo están, ¿no? Y a ver si tenemos suerte y las cosas dentro de poco tiempo cambian para volver a empezar la recuperación, que es muy importante para España y para Europa y para Canarias, por supuesto.
Juan, ascender a la segunda plaza es complicado antes de que empiecen los playoffs, pero buena piedra de toque enfrentarse al Melilla, lo acabas de decir, hace poquito que ganó la Copa del Rey, además jugando un voleibol de altos quilates, y bueno, ya sabemos lo que son los playoffs, ¿no?
Sí, los playoffs de Adán es un plus, el equipo está entrenando muy fuerte, está muy bien, yo estoy seguro que vamos a ver el equipo igual o mejor que el año pasado, y estoy seguro de que podemos conseguir la victoria y que va a ir mucha gente y que podemos quedarnos o primero o segundo todavía del campeonato. Estamos ahí los tres equipos, que depende del resultado de esta noche entre Unicaja y Melilla. Uh-huh. Ya sabemos el sábado lo que tenemos que hacer, que es ganar, claro.
Uh-huh. A los pesimistas les decimos que, bueno, algunos pensarán, a los realistas también, ¿no? Les decimos que se puede ganar la liga.
Bueno, es, vamos, yo confío en ello totalmente. Uh-huh. ¿Por qué no?
Claro que sí.
¿Por qué no? El Guagua le ha ganado a todos los equipos de la Liga Española esta temporada, a excepción de Melilla, que nos toca enfrentarnos con ellos el sábado.
No hace falta ganar la Liga sin ser inevitablemente primero de la fase regular.
Claro, claro que se puede ganar la Liga, porque si juegas la final son dos partidos en casa y tres partidos fuera, pero ¿quién te dice que el Guagua de tres partidos fuera no gana uno?
Juan, que al final se vieron en la obligación, después de tus palabras y la respuesta de los cubanos, Giovanni Hernández cortado, ¿no dio el rendimiento el cubano?
No, tú mismo lo has visto, de 25 partidos jugó 5 bien y 20 mal, con esa trayectoria, siendo un jugador tan caro y que el rendimiento sea tan bajo, pues como tú comprenderás, aparte de otras cosas, pues no podía estar aquí. Y aparte que generaba más conflictos que beneficios, claro. Entonces cuando una persona ofrece eso en una empresa, lo mejor es que la empresa le diga, mira, aquí hemos llegado, y que se busque otros horizontes. ¿No?
¿Mal ambiente que generaba ahí dentro, Juan?
Sí, exactamente, era mal ambiente. En vez de dar ejemplo, que era el jugador mejor pagado, dar ejemplo, luchar más que los demás, lo que se hacía era otras cosas. No me gusta hablar mal de nadie, aunque se haya marchado, que haya estado en mi club, en nuestro club. Pero, sinceramente, yo he sufrido más en este año que en los 13 años anteriores de presidente del club en toda la historia. En eso ya le digo, yo creo que está resumido en todo sin tener que criticar nada.
Pues sí. Hay confianza de momento, se apuesta, no sé si permanentemente o provisionalmente, por Yadrián Escobar.
Bueno, Yadrián es un jugador que si rinde, pues está, y si no rinde, pues como los demás. O sea, aquí hay muchos jugadores que terminan su contrato. Yo espero que jueguen bien y que la mayoría se quede, pero hay que ganar la Liga.
Eso está claro, que es el título que queda. Juan, evidentemente las apuestas salen bien o salen mal, ¿no? Y las apuestas arriesgadas tienen esto. Pero, ¿te arrepientes tú en concreto de haber dejado marchar a Kukarchev, a Pablo?
Es que ese es un error que ya me gustaría de una vez dejarlo claro. O sea, nosotros no dejamos marchar a Kukarchev. Él utilizó la cláusula que tenía en su contrato de que se podía marchar pagando una penalidad. Yo no, si tú mañana te quieres marchar de la COPE, y tienes una penalidad de 5.000 euros y la pagas, te puedes marchar a la cero donde te dé la gana, pues sí. Pues él quiso marcharse pagando una penalidad, porque su manager lo acojonó, para que entendamos bien. Pero el Guagua no dejó marchar a Kukarchev, tenía contrato de 2 años. Pero bueno, si tú te quieres marchar utilizando una cláusula de tu contrato que te puedes marchar pagando una penalidad, pues te puedes marchar.
Pues aclarado queda. Juan Ruiz,
a mí me duele, porque eso hasta en las redes y todo, la gente se pone a decir cosas totalmente inaceptable. O sea, nosotros no hemos dejado marchar, nosotros le renovamos a ese chico en enero sin haber ganado la Copa del Rey el año pasado, sin haber ganado nada. El Guagua le renovó 2 años y tengo el contrato todavía, no lo he querido romper, tengo el contrato guardado en mi despacho por 2 años, pero tiene una cláusula que es él o nosotros podíamos rescindirle pagando una indemnización de 5.000 euros. Él fue el que quiso utilizarla y se marchó.
Pues dicho queda,
yo creo que ha perdido una gran oportunidad de haber jugado la Champions, de haberlo visto en Europa. Se quedó en Almería, nada más que en España solo. O sea, yo pienso que él en el fondo estaba arrepentido. De hecho, él cuando se marchó estaba arrepentido, se lo dijo al empleado del club que lo llevó al aeropuerto. Pero la vida es así.
La vida es así. Juan Ruiz, presidente del Club Voleibol Guaguas, felicidades por la hermosa iniciativa que presentaron esta mañana. Suerte para lo que queda, ¿vale?
Vale, muchas gracias y esperamos a todos los aficionados que quieran ver un gran partido y colaborar con el Banco de Alimentos el sábado a las 5 de la tarde, porque la jornada es a esa hora, porque en España se juegan todos los partidos a la misma hora para que no haya malas interpretaciones en la clasificación.
Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Gracias. Sábado 5 de la tarde, hora insular Canaria, en el Centro Insular Guaguas Melilla. Partidazo. Nos vamos a marchar a los mandos técnicos. Ha estado durante este ratito de radio Guillermo Correa, quien les habló Jorge Pérez, encantado de hacerlo. Les remite a mañana jueves a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz. Hasta mañana.